Es momento ya de la tertulia. Saludamos, tenemos a través de la línea telefónica a Juan Ibarrondo. Uno, Juan.
Uno, no, pa.
Aupa, y aquí en los estudios de Urruña, Kizitza Gil de San Vicente. Egunon.
Caixo, ay.
Caixo. Bueno, primer tema, bueno, hoy por adelantar a los oyentes, dos temas en principio, si nos da tiempo, que vamos a tratar en la tertulia, en estos 25 minutos que tenemos. Por un lado, la enfermedad y la prisión. Hoy, bueno, pues evidentemente, relacionado con la situación de Ibón y Paraguirre, y después, en lo que nos quede de tiempo, también hablaremos del proceso de privatización de Kutxabank, esos dos temas. Aunque por empezar por el primero, la situación de Ibón y Paraguirre, vamos a tratar el tema en general, el tema de la enfermedad y la prisión en general, aunque estaría bien que hablásemos primero de la situación del preso político de Ondarroa. Hablábamos ahora mismo con John Kirby Paraguirre, que es su hermano. Nos decía unos cuantos datos bastante alarmantes y graves, como por ejemplo que su madre lleva, bueno, pues semanas llamando a la prisión de Basauri para tratar de ponerse en contacto con el director del penal y que no logra hablar con él. Parece que es imposible. También dejaba claro que no van a dejar que su hermano se muera en la cárcel, y achacaba todo esto a la política de venganza del Estado español. Y un dato también alarmante que nos daba su hermano, decía que en el último tiempo que estuvo en prisión, estuvo aproximadamente 12 meses, su estado de salud empeoró mucho. Bueno, pues en estas 6 semanas que lleva, desde que lo tuvieron el 7 de marzo, su estado de salud ha empeorado tanto como en esos 12 meses de prisión que estuvo, ¿no? Hace aproximadamente un año y algo más. Bueno, Kizkitza, al oír estos testimonios y estas situaciones, bueno, una de las palabras que le viene a uno a la mente es la de venganza, ¿no?
Sí, a mí también, o sea, justo las palabras que me habían venido a la cabeza eran esas, ¿no? O sea, venganza política, ¿no? Venganza política sustentada en una situación de excepcionalidad política contra los presos políticos, bueno, contra el colectivo de prisioneros y prisioneras políticas vascas, ¿no? Porque, bueno, en una situación política diferente como en la que nos encontramos, todavía podemos decir que esas medidas de excepción no se han inutilizado, ¿no? Entonces, bueno, no se han inutilizado o no se han desactivado. Vale, eso ya lo sabemos porque lo estamos comprobando en los últimos dos años, pero yo la reflexión que me gustaría hacer es que por encima de eso, lo que no hemos conseguido todavía en la sociedad vasca es activar bueno, pues un muro político y social lo suficientemente efectivo como para que este tipo de medidas no puedan aplicarse. Es que hay que recordar que ha sido la Ertzaintza quien la ha detenido y que está en Euskal Herria, Ibón. Entonces, o sea, ya sabemos que el Estado español en qué posición está, pero esto nos reafirma en que todavía tenemos que hacer mucho en Euskal Herria para que los agentes políticos y sociales de Euskal Herria tomen compromisos efectivos para generar una nueva situación, ¿no?
Juan, no sé si has tenido ocasión de escuchar parte de la entrevista que hacíamos a John Kirru. Yo he dado algunos de los datos y de las denuncias que hacía él, y son realmente graves.
Francamente graves, y además es un caso más, nada más. Es decir, un caso especialmente extremo, quizá, ¿no? Pero solo uno más de muchas situaciones, ¿no?, que están sucediendo en estos momentos y que han sucedido en el pasado reciente y desde hace ya mucho tiempo, ¿no?, en las cárceles del Estado español, y que si no hacemos algo, como decía Kikicha, pues desgraciadamente continuarán sucediendo, ¿no? Yo creo, viendo hacia lo positivo, hacia ver cómo podemos superar estas situaciones, creo que es el momento de crear, y creo que por ahí debemos encaminarnos, de crear un movimiento plural a favor de los derechos humanos de los presos y presas políticos vascos, y un movimiento que sea diverso, que sea plural, que vaya más allá de la política, de las razones políticas, y que se base fundamentalmente en los derechos humanos, en el respeto de los derechos humanos, en el sentido de que si vamos con esas bases será más sencillo, más fácil sumar a mucha gente, a gente de distintos sectores, a gente que piensa diferente, gente que no necesariamente tiene que ser nacionalista ni de izquierda abertzale, sino que simplemente tenga un mínimo de humanidad, un mínimo de sentimiento humano de entender que la política penitenciaria del Estado español está enquistada en un sentimiento de venganza, que eso es contrario a cualquier interpretación de los derechos humanos, un movimiento que se basa en la legislación internacional de derechos humanos que se está incumpliendo de forma reiterada por parte de las instituciones penitenciarias ahora mismo en el caso de los presos políticos vascos, no solo en ellos, ¿no?, pero especialmente en ellos y en ellas, y que dé lugar a que el gobierno español no tenga más remedio que cambiar esa política, ¿no?, presionarle de tal forma que haya tal clamor popular, no solamente en Euskal Herria. Yo creo que además, aunque la base sin duda tiene que estar aquí, porque aquí es donde se sufre el problema de una manera más directa, más sangrante, creo que hay que extenderlo también a nivel internacional, creo que hay que extenderlo también en el Estado español, hacer aliados, crear redes con personas a nivel internacional y también en el Estado español que puedan entender estos mínimos que estamos planteando, que son unos mínimos de derechos humanos básicos, recogidos además en la legislación internacional de Naciones Unidas, en la legislación internacional de derechos humanos de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de distintas instancias internacionales, que recoja las denuncias de organizaciones no gubernamentales por los derechos humanos nada sospechosas de radicalismo, como Amnistía Internacional, como Human Rights, y a partir de ahí intentar dar la vuelta a esta situación.
Quisita, no sé si querías añadir algo a lo que ha dicho Juan. Yo, de todas maneras, hoy también, partiendo de la situación de Ibono y Iparraguirre, os quería pedir una reflexión, no sobre la cárcel, que es un tema que ya hemos tratado, sino de lo que supone para una persona estar con una enfermedad crónica o incurable en prisión, ¿no? Dos realidades que parecen incompatibles, pero que, bueno, son el pan de cada día en las prisiones.
Sí, bueno, antes yo quería completar un poco lo que ha dicho Juan, ¿no? A mí me parece importantísimo ese trabajo de base, ese trabajo de concienciación, ese trabajo de llegar con este tipo de problemáticas a nuevos sectores. Pero junto con eso es imprescindible exigir políticas concretas. La sociedad vasca, o sea, lleva años, de una forma o de otra, exigiendo compromisos concretos para terminar con la dispersión, para exigir que se apliquen, de una forma normalizada o no excepcional ciertos beneficios penitenciarios, para exigir que los presos enfermos salgan de la cárcel, ¿no? O sea, yo creo que son demandas, o sea, bueno, socialmente admitidas y reconocidas, y encima muchos partidos políticos y responsables políticos hoy en día en Euskal Herria las hacen suyas. Entonces tienen que poner en marcha prácticas políticas que sean coherentes con esas afirmaciones. Entonces, a mí me parece importante no distensionarnos en ese nivel. No son reivindicaciones nuevas. No son reivindicaciones nuevas. Y la sociedad vasca, una y otra vez, ha demandado de forma mayoritaria que se respeten una serie de mínimos democráticos con el colectivo, ¿no? Yo creo, un poco para completar, ¿no? Luego, lo que tú comentabas, sí, es que es lo que... No solamente la prisión enferma al mismo tiempo, ¿vale? O sea... una persona puede enfermarse, bueno, puede entrar enferma a la cárcel, una persona puede, por diferentes factores causales, o sea, puede enfermar en la cárcel, pero la propia prisión enferma por una parte los límites físicos a los cuales tú te enfrentas en la prisión, ¿no? O sea, y hemos hablado un montón de veces de la infraestructura carcelaria, que es una infraestructura de control, una infraestructura que poco a poco te va limando, que genera una serie de limitaciones sensoriales y demás. Los propios límites que te pone el Código Penal al mismo tiempo, o sea, un código penal o un reglamento penitenciario que tiene como objetivo el control, que tiene como objetivo el mantener a esa persona dominada, que tiene como objetivo el instaurar un ritmo penitenciario, un ritmo de vida en la cárcel que facilite la labor de los funcionarios y no que haga la vida más fácil y más liberadora o, bueno, lo más plena posible dentro del centro penitenciario a los presos, ¿no? Una alimentación totalmente deficitaria, y cualquiera que ha estado en la cárcel lo sabe, y encima desde el inicio de la crisis yo creo que ha sido ya todavía más más, más evidente, ¿no? Y aparte de eso, una asistencia médica muy deficitaria. Y bueno, con las diferencias que hay entre el Estado español y el francés, que no sé si luego nos dará tiempo a entrar en eso, pero bueno, deficitaria, imposibilidad de acceder a médicos de confianza, de tener acceso a una privacidad en los diagnósticos y demás, ¿no? Entonces, sin duda, es difícil estar enfermo en la cárcel, pero yo diría que la cárcel de por sí enferma, ¿no? Y más para los prisioneros políticos vascos, ¿no? Porque tenemos que recordar que los prisioneros políticos vascos sufren unas cadenas, unas condenas penales más largas, ¿vale? Y entonces eso es un factor de riesgo, encima un factor de riesgo porque aumenta la edad, ¿no? O sea, porque aumenta también la situación, o sea, tú estás más tiempo ante en estas situaciones estructurales, aislamiento, una política de aislamiento continuado y discriminatoria, bueno, un tensionamiento continuo, políticas de alejamiento y de dispersión que generan también otro tipo de tensión, de bueno, pero porque son realidades muy concretas, ¿no? Pero
muchas razones. Bueno, ahí está lo que estructuralmente provoca la prisión, pero también está ahí la malasaña, porque en el caso de Ivonne Iparraguirre, su hermano, etcétera, etcétera, ya han intentado meter ciertos medicamentos que debe tomar para evitar ataques epilépticos, por ejemplo, y resulta que luego los funcionarios no le proporcionan esos medicamentos. Eso ya, es más malasaña o que otra cosa. Juan, hacía Kizkiz una reflexión en general sobre la prisión y la enfermedad. Si quieres tú añadir algo y cambiamos ya al segundo tema de la jornada.
De acuerdo. Bueno, me estaba acordando como paradojas de la vida, ¿no? Como este instrumento que es la cárcel, ¿no? Que define perfectamente Foucault, ¿no? En su libro Vigilar y castigar, donde se convierte al preso en enfermo, donde de alguna forma se utiliza esa idea de la higiene médica a la hora de reprimir a distintas tendencias, distintas maneras de entender el mundo, y sin embargo, como la cárcel da lo contrario de lo que promete, ¿no? En vez de curar, enferma. Es una paradoja más, ¿no? Que demuestra pues la profunda inutilidad y el profundo absurdo de una institución que tenemos que superar, sin duda alguna, ¿no? Como es la cárcel. Una institución del pasado que provoca más problemas de los que soluciona y que por lo tanto no nos sirve de nada, ¿no? Pero antes de acabar con este tema, si me dejáis, me gustaría hacer un poco de propaganda de una iniciativa que va a tener lugar hoy, precisamente el Día del Libro en Gasteiz, a favor de los presos y presas políticos vascos, que se llama Labasan. Se va a presentar un libro en el que he tenido el placer de participar, conjunto con otros 34 autores alaveses, escritores, poetas, bertsolaris, ilustradores, fotógrafos, pintores, artistas plásticos, gente a veces de gente también de algunos de ellos no muy conocidos, como Carmen Uribe, Iván Zaldúa, y que tratan de solidarizar, o nos tratamos de solidarizarnos con esta situación terrible que están viviendo los presos y presas políticas vascos en el Estado español y francés, ¿no? Labasan se llama el libro, un libro de imágenes y palabras, y vamos a presentarlo hoy a las 7 de la tarde para la gente que estéis por Gasteiz en la librería Elcar, en el centro de Gasteiz, en la calle San Prudencio. Y bueno, que me gustaría invitar a toda la gente que está escuchando hoy en Cale Gorrien, aquí en Infosaspi, a pasarse por allí y compartir con nosotros pues algunas reflexiones sobre el libro, ¿no? Y sobre la situación de los presos, que al final es lo que nos motiva.
Pues has hecho muy bien. Labasan, ¿no? Si he oído bien y he apuntado bien, a las 7 de la tarde en Elkar, en Gasteiz.
Eso es.
Bueno, pues dicho eso, vamos a cambiar de tema. Nos quedan 10 minutos y quería hablar también sobre la privatización de Kutxabank, que es un tema que está de mucha actualidad, que creo que entre nosotros en esta tertulia no lo hemos comentado nunca. Podríamos enfocar el tema desde distintos puntos de vista, aunque yo primero os quería preguntar qué va a suponer la privatización de las cajas de ahorros vascas, qué es lo que eso va a suponer en la práctica para los ciudadanos y para las ciudadanas, bueno, en este caso de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, aunque podríamos extrapolarlo en general a Euskal Herria, qué es lo que va a suponer, porque en cierta manera es como si estuviésemos siendo, digamos, espectadores, ¿no? En el patio de butacas de un macroatraco, ¿no? O algo así.
Pues sí, la verdad que es una manera de expresarlo gráfica, ¿no? Yo creo que es un paso más de ese proceso de que al final lo que supone es traspasar los bienes del común, los bienes de todos y todas, los pocos bienes que quedaban, ¿no? Y las pocas oportunidades de un mínimo control democrático de la economía y de las finanzas, pues acabar con ellos, ¿no? Traspasar a manos privadas los restos del común y imposibilitar cualquier tipo de control democrático de la economía, ¿no? En este caso, pues en Euskal Herria. Yo creo que en pocas palabras esto supone, ¿no? La privatización de las cajas de ahorros vascas.
Sí, sí, en pocas palabras, ¿qué dirías tú? Porque luego tenía yo preparada una segunda pregunta que sería, bueno, pues en una Euskal Herria independiente si sería necesario, bueno, un propio sistema bancario, unas cajas de ahorros. Es decir, si de cara a esa independencia que se reivindica estamos perdiendo una herramienta importante con la privatización de Kutxabank. Pero bueno, la primera pregunta, antes de esa segunda...
Yo creo que Juan lo ha descrito en pocas palabras, pero de una forma súper súper gráfica, ¿no? A mí me gustaría añadir que, en todo caso, también, aparte de obstaculizar el control público el control público de las finanzas, ¿no? Y luego una inversión también, que la inversión tenga bueno, pues un objetivos y control político y social. Aparte de eso, yo creo que están condicionando las decisiones del futuro, y es que me parece muy grave, porque, o sea, Euskal Herria está en un proceso de, bueno, a mi entender, de tránsito político hacia un nuevo marco, hacia una nueva forma de estructurarse políticamente, que no sé exactamente a dónde llegará. Está en nuestras manos, en cierto modo. Y vamos a intentar que Euskal Herria tenga la opción también de definir, aparte de qué estatus político vaya a tener, qué tipo de modelo social, en base a qué tipo de modelo social se vaya a estructurar y vaya a estructurar su economía. Y ese tránsito va a necesitar de instrumentos y de inversiones. Y lo que yo siento es que nos están robando, o sea, también los instrumentos del futuro para poder transitar hacia otro modelo social, ¿no?
Estás respondiendo a las dos preguntas a la vez, ¿no? Más
¿sí?
o menos.
Bueno, sí, no, también sí, sí, sí. A mí me parece que...
No, porque das por hecho que haría falta un instrumento financiero y que nos lo están, que de alguna manera se está finiquitando y que eso de alguna manera es hipotecar el futuro de Euskal Herria, ¿no?
Sí. Para mí es hipotecar el presente, pero es hipotecar también la capacidad que en un futuro este pueblo tenga de poder definir e implementar de forma democrática un nuevo modelo social. ¿Es una hipoteca que no tenga vuelta atrás? Pues no lo sé, pero desde luego nos va poniendo el terreno más difícil, ¿no? Y la pregunta que yo me hacía, porque claro, todo este proceso, como bien ha dicho Juan, es un proceso neoliberal de privatización y de privatización de los diferentes sectores y del Estado y de priorizar la especulación y una élite financiera frente a otras políticas económicas, pero es un proceso que está siendo guiado por un acuerdo entre el PNV y el PP. Y entonces mi pregunta es, ¿este es el modelo de Euskal Herria al cual quiere llevarnos el PNV? Y yo tengo mis dudas, no sé si es de verdad este modelo al cual quiere llevarnos, o el PNV ha decidido que va a hacer ese tránsito que le está exigiendo el PP, bueno, de una forma lo más controlada posible, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que desde luego a este tema hay que darle una dimensión política grande, tanto en el presente como de cara al futuro.
Yo, respondiendo a la pregunta, ¿no? Si es necesario un sistema público vasco de finanzas, ¿no? Y que es además una reivindicación histórica, yo creo, ¿no? El Banco Público Vasco y tal, que yo creo que hace muchos años, ¿no? Que llevamos oyéndolo. Iba a ser ese proceso de fusión de las cajas de ahorros antes de que el neoliberalismo pues pervirtiera toda la política y la economía, ¿no? Podía haber sido esa fusión de las cajas de ahorros, ¿no? Un banco público vasco, ¿no? Algo que hoy en día parece que está fuera de toda lógica. Yo, sin embargo, creo que habría que ir en dos sentidos, ¿no? Caminar en dos sentidos. Por un lado, desde lo pequeño, desde abajo, y caminar en el sentido de movimientos como el de la banca ética, también aquí en Euskal Herria reforzar ese tipo de movimientos, también de monedas locales como el Eusko, como otras que están surgiendo en distintos rincones de Euskal Herria, pero no solo aquí, también en toda Europa. Creo que es importante en estos momentos relocalizar las finanzas, igual que hay que relocalizar la economía en su conjunto, o huir de las deslocalizaciones, romper ese mantra, ese dogma que es del neoliberalismo, que es la internacionalización de la economía, y volver a relocalizarla, volverla a poner a escala humana, a escala también del territorio, de un territorio abarcable, que en este caso sería Euskal Herria, a partir de esos pequeños movimientos desde abajo, y también desde el mantenimiento, sin duda, de los restos de lo público, y volver a la idea de las cajas de ahorros. ¿Por qué no, no? ¿Por qué tenemos que ir siempre hacia esa idea, hacia lo grande? Fijaros lo que nos pasó con las cooperativas, ¿no? Conseguimos tener la cooperativa más grande del mundo. Vamos a ver a dónde nos lleva ese gigantismo de la economía, ¿no? Esa idea de internacionalizar, de ser más, cada vez más. Yo creo que hay que volver a poner la economía en su lugar, en el sentido del lugar físico, y en ese sentido creo que es necesario un banco público vasco, pero a escala humana, a escala del territorio. Y en ese caso creo que recuperarla, incluso la experiencia de las cajas de ahorros, renovándolas, poniéndolas al día, creando unas cajas de ahorros que estén al servicio de los sectores productivos y de los trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria, y no del capital internacional, ¿no? Y por otro lado, ir creando el embrión de una nueva manera de entender las finanzas, que podría ser eso que se ha venido a llamar el movimiento de banca ética, y también de relocalizar las propias monedas, las finanzas desde el punto de vista de la moneda, con experiencias como el Eusko de Iparralde y otras.
Bueno, del Eusko, que ya hablamos bastante la semana pasada también en la tertulia, el miércoles además, justo, casualidad. Bueno, para terminar, vamos a improvisar un poquito, aunque no creo que os vaya a poner en un aprieto, ¿eh? Hoy, 23 de abril, Juan, que es el día de San Jordi, ya sabes, día del libro. Uh-huh. ¿Qué te parece si para terminar os pido que nos recomendéis un par de títulos?
Hoy, así de repente.
Así de repente.
Bueno, pues mira, yo os voy a recomendar el de Alabasán, ¿no? Ya que lo vamos a presentar hoy en San Prudencio y tal, aunque este es esto de recomendar un libro que en el que uno participa, pero yo creo que el caso lo merece, y ese libro Alabasán, sobre el tema de los presos, pero desde un punto de vista literario y un punto de vista gráfico, creo que puede ser comprarlo puede ser tener un efecto solidario también, ¿no? Porque el dinero que se recaude pues va a ir en la solidaridad de los presos y presas políticos vascos.
Bueno, pues Kizita, esa es la propuesta de Juan, así, improvisando. ¿Cuál es la tuya?
Bueno, yo estoy leyendo ahora un libro que me está impactando mucho. Es un libro de una pareja de sociólogos franceses, Monique Pinzón y Michel Pinzón, creo que se dice, La violencia de los ricos. Bueno, es en francés. A mí personalmente creo que es un libro muy fácil de leer y muy interesante, nos das pista para profundizar en una cosa que ha comentado ahora, o que ha comentado también Juan, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes de nuestro poder social y de la capacidad que tenemos para poder condicionar la sociedad, ¿no? Y en ese sentido también de nuestra capacidad financiera y la necesidad de ser conscientes dónde invertimos y cómo invertimos, ¿no? Entonces, quería un poco finalizar, porque estoy totalmente de acuerdo con la última exposición de Juan,
¿vale? Bueno, pues hacemos vuestras propuestas, que son Alabazán y La violencia de los ricos, esos dos títulos. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos que terminar. Kizkiza, Juan, mil esker, hasta dentro un par de semanas.
Vale, sí, agur.